Ayer hablamos con la cárcel de Alcatraz, que ha resultado pues un lugar indescriptible y donde parecería que no hay reglas para nada, las mínimas que tendría cualquier ser humano en una cárcel. Fernando, que es el líder de estos presos, es el preso número 71, pero hoy nos contactamos con el preso número 70, que es un colombiano. A propósito, Ana, es bueno recordar por qué no ha salido el cónsul. El cónsul está al tanto de todo, pero él no puede salir sin autorización de la Cancillería. Pero Ana, tengo entendido que el cónsul está en contacto ya con la mamá, ¿no?
Sí, Julio, esta mañana temprano pues le dimos la información al consulado, no sé si ya la habrán llamado, pero me pidieron la información para comunicarse con ella y el cónsul está esperando permiso para poder hablar con nosotros.
Vale. Carlos está con nosotros desde este Alcatraz nuevo, en el sur de la Florida. Alligator. Carlos, ¿me escucha? Buenos días.
Buenos días, ahí te escucho, pero muy pasito.
Bueno, vamos a subirle, Carlos. Mire, doña Diana, su madre, muy angustiada, hoy nos contó toda su historia. Hay un pedazo que no entiendo. Usted no fue sorprendido en una infracción de tráfico, no fue sorprendido con ninguna irregularidad, sino fueron a su casa por usted.
No, absolutamente nada.
Exacto. ¿Por qué cree usted que lo localizaron en su casa, Carlos? Es decir, ¿alguien informó a ICE que usted estaba en esa casa?
Pues se supone, pues yo vivía con amigos, supuestamente amigos, y yo no hice absolutamente nada malo, soy una persona de bien, y llegaron a la casa preguntando por mí, y preguntando por con una amiga con la que estaba ahí, íbamos a ir a comer, íbamos a ir a un restaurante colombiano. Y mi amigo me llamó y el que me respondió fue un oficial ahí, y me dijo que tenía que ver a la chica, que estuviera bien, que estuviera sana y salva, y todo eso, y eso se me hizo súper raro. Pero ahí yo les hice caso, pues obviamente, ahí como buena persona les dije dónde estaba, pues para que chequearan a la chica. Llegaron a los un minuto, los dos minutos, y chequearon a la chica, ella estaba en perfectas condiciones, no tenía nada malo.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Vieron la identificación, mostré mi identificación y empezaron a tomar fotos. Me hicieron esperar 20, 30 minutos y llegó otra persona con mayor rango y no me dijo nada, solo me dijo párese, volteese y me llevó.
Carlos, ¿el delito suyo es estar indocumentado?
La visa.
Correcto. Es decir, usted está en condiciones de ilegal. Pero cuando usted dice, oiga, yo quiero llamar a mi mamá o quiero llamar a un abogado, ¿qué le dicen?
Ahora mismo, pues, es más asequible gracias al teléfono, pero me estuvieron detenido en un lugar que se supone que me tenían que soltar 24 horas. No podía llamar absolutamente a nadie, me quitaron todo, la ropa también me la quitaron. Y no tenía absolutamente llamada en nada. Me colocaron en un cuarto 2 días solo y después me colocaron con 12 personas más, 8 días más. Ahí en total estuve 8 días detenido y se supone que esto podía estar 24 horas ahí.
Pero en este momento, ¿usted ha podido reunirse con un abogado en el Alcatraz de los Caimanes, donde está ahora?
No, señora, no están dejando la entrada absolutamente a nadie, a periodistas que he escuchado que han venido acá, a abogados también que han venido acá a intentar sus casos, y no los están dejando entrar a absolutamente a nadie.
Carlos, ¿cómo es un día suyo en Alligator Alcatraz?
¿Perdón?
¿Cómo es un día suyo en este Alligator Alcatraz?
Me levanto a las 5 de la mañana para el desayuno. Nos levantan a las 5 de la mañana para el desayuno, un desayuno normal de presión técnicamente. A veces o nos traen la comida acá y tenemos que hacer la fila y nos dan en papel cartón. Y pues la comida es simple, a veces es una manzana, su carne, sí, una carne y vegetales y siempre el almuerzo se supone que es a las 2 o 1. Sí, no es un almuerzo normal, es siempre un sándwich, una fruta y unas papas fritas, no papas fritas, pero papas de paquete, siempre, y agua, solamente agua cada rato. Pues ahora mismo tengo el uniforme super de prisionero, técnicamente, el naranja. No he podido cambiarme de uniforme desde que llegué acá. No nos han cambiado de uniforme, a otras personas sí. Yo he tratado de pedir nuevos, nueva camisa, nuevos pantalones, nuevos boxers, para estar aunque sea limpio y no oler feo, y me dicen que no hay, que no tienen. Me levanto y pues acá solamente estamos encerrados en una jaula que no podemos hacer casi mucho. Siempre nos mantienen restringidos así, y pues solamente eso, yo poder hacer ejercicios por mi cuenta o irme a dormir técnicamente. Y si quiero preguntar algo a un oficial, me dice que es restringido o algo así, o siempre así.
Carlos, quisiera preguntarle por eso en cuanto a su día a día, pero el lugar, descríbanos Alcatraz de los Caimanes desde adentro. Sí, señor.
El lugar, estamos en una jaula llena de 32 personas. Ahora mismo, los baños, hay 3 baños sin puerta. Cada vez que voy al baño, me pueden mirar absolutamente todos. Cuando digo todos, son todos. Igualmente con la ducha no hay puertas, es uno al lado del otro, no hay puertas, nos pueden mirar todos. Acá los baños también, o la electricidad, el aire acondicionado, todo está malo, cada rato se está dañando, el aire también dañándose, los teléfonos cada rato quitan el servicio. Pero sí, estoy en una jaula llena de 32 personas, al lado mío está otra jaula con 32 personas o no sé cuántas personas hay ahí, pero esa jaula es de prisioneros que ya vinieron de prisión de verdad, los pasaron.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Al frente mío hay, imagina que es una línea de 6 jaulas llenas de personas, pero en diferentes jaulas, ¿sí me entiendes?
Sí, ¿y cuál es su situación? ¿Usted va a tener la posibilidad de presentar su caso ante un juez, o usted simplemente ya está esperando la deportación? ¿Usted quisiera, si es posible, adelantar ese proceso? ¿Qué nos puede decir?
Pues ahora mismo ya tengo un abogado que me está representando. Esto, obviamente, voy a pelear mi caso, porque pues lo que yo hice fue es absolutamente nada malo. Pues yo soy una persona de familia, una persona trabajadora, y luchar mi caso, pero lo que me dicen es que todavía no tengo juez, todavía no.
Usted tiene 3 minutos restante en esta llamada.
Todavía no nos encuentran en el sistema y es bastante complicado, pero pues de mi caso voy a luchar lo que se necesite luchar.
Cuando usted dice que lo va a luchar, Carlos, ¿usted se refiere a qué tipo de estatus migratorio usted va a tratar de acoplarse?
Obviamente pues a allá poder estar legalmente acá, ya que pues mi mamá y mi hermana ya lo son, y yo pues como te digo, luchar mi caso pues para salir de aquí lo más pronto posible y poder solucionar mi estatus.
Carlos, yo quiero saber cómo hace usted para mantenerse en pie en este momento, cómo está su estado anímico, sus pensamientos en torno a qué giran.
mi mamá, mi hermana, son las únicas personas que pues siempre han estado ahí, siempre han estado apoyándome. Y pues ellas me enseñaron buenos valores, me enseñaron a ser buena persona, siempre estar calmado. También acá, como ustedes habrán escuchado, a Fernando Artese, acá pues él está conmigo, siempre pues también ayudándome con buenos consejos. Y si tengo malos pensamientos, puedo llamar a mi mamá y ella pues siempre me ayuda a calmarme un poco y... Sí.
Sí. Carlos, es probable que se corte la llamada por el tiempo. Estamos pendientes de volver a recibir la comunicación, pero mientras tanto quisiera preguntarle cómo se siente saber que su mamá, quien hoy sufre por su encierro, votó por el mismo presidente que ordenó abrir este centro carcelario rodeado de caimanes y sin derechos básicos.
Perdón, no te escuché, es que ya solamente tengo un minuto de llamada.
Sí, sí.
Si algo puedo volver a llamar.
Sí, por favor, si nos puede volver a llamar, Carlos.
Sí, señora.
Ya, bueno, llame a su mamá y ella nos conecta.
Dale,
aquí esperamos, muchas gracias. Si es que ya le quedan 30 segundos. Creo que lo que les dan por llamada, creo que son como 15 minutos, Juan Diego. Por eso se les corta, entonces ellos vuelven y llaman.
Claro.
La cosa buena que sale de Alcatraz de los Caimanes es que sí hay acceso a los teléfonos, que yo creo que es fundamental en este momento. No hay acceso a videollamada. No se les puede ver, pero sí se les puede por lo menos escuchar.
¿Y llaman gratis?
Sí, tengo entendido que pues no creo que les están cobrando por esto. En otros centros sí he escuchado que a veces las familias pueden como llenar, digamos, si fuese una alcancía para que ellos tengan esos recursos para hacer otras cosas, pero creo que en este caso, en Alcatraz de los Caimanes, no es así todavía. Creo que aquí hay que destacar, Juan Diego, Julio, lo que él nos está contando, y es que él no es un criminal, y cuando se hace esta cárcel, e incluso cuando hablábamos del ex narco colombiano, esta cárcel se supone que se hizo para criminales serios, no para personas que simplemente su crimen sea estar indocumentados, que evidentemente está mal, si quieren deportarlos, pues los deportarán, claro. Si legalmente pueden hacerlo, pero no, los que hemos escuchado, por lo menos por lo que ellos nos han dicho, no son criminales.
Claro, y que eso coincide, Ana, con lo que se ha reconocido en las estadísticas. Más del 95%, y se puede llegar casi al 98% de las personas detenidas en estas redadas para deportación, no tienen antecedentes criminales.
Pero hay un detalle, Ana, ahora que usted hace esta reflexión, y es cuando Donald Trump fue a visitar el Alligator Alcatraz, él sí dijo que ese iba a ser el lugar por donde iban a pasar las personas que iban a ser deportadas, ¿no?
Bueno, es que se supone, mire, el Alcatraz de los Caimanes está hecho encima de lo que era un aeropuerto, que tiene pistas de aterrizaje, y se supone que si hay personas que hay que deportar, podrían deportarlas directamente desde ese lugar. Por eso estratégicamente es tan pues bien visto para el gobernador Ron DeSantis, para el presidente Trump. Se supone que debería ser un lugar donde usted lo procese, donde hayan jueces de inmigración, y ya sea que lo dejen ir o no, pues se quede o se vaya. Juan Diego, sí. Ya está Carlos en la línea, puede proceder con su pregunta.
Carlos, le preguntaba cómo se siente el saber que su mamá, que hoy está sufriendo muchísimo por su encierro, pues votó por el presidente, por Donald Trump.
No te escuché tanto.
¿Ahí me oye? ¿Me oye?
Un poquito, sí.
¿Ahora sí? No, Carlos... ¿cómo se siente que su mamá haya votado por Trump? Aunque ella pues hoy está sufriendo por su encierro, apoyó a Donald Trump que abrió este centro penitenciario y usted está allí sufriendo.
Pues ella lo hizo fue por decisión de ella, ella tendrá sus motivos, la verdad. Ay, pues como te dije, las decisiones de mi mamá siempre...
Yo no voté por Trump.
Siempre serán las adecuadas. Yo sé que ella no votó por él. Pero no, sí. Las adecuadas.
Pero esta mañana usted lo dijo al aire.
Siempre van a ser las correctas.
No, Juan Diego, usted está confundiéndola con otra oyente que nos llamó, de otro caso, que de su hijo que se había autodeportado. Sí. No es el caso de Diana y Carlos. ¿No?
Ah, ok, perdón, entonces.
Entonces, Carlos, yo quería preguntarle por algo que yo estaba haciendo hincapié cuando usted no estaba, y es que esta cárcel se supone que era para los peores criminales. Usted nos ha dicho que usted, su único crimen ha sido quedarse de forma, pues, irregular en este país. ¿Usted en su celda, señora, usted ha podido notar o hablar con algunos otros que les digan, bueno, sí, yo tenía este caso pendiente, este crimen pendiente?
Sí, señora. Nos están mezclando. Acá hay, pues, personas de que, pues, como te dije, vienen de prisión.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Recién, de verdad, acá me hablo con un, pues no me hablo, pero pues ahí, para hablar con todas las personas, obviamente para estarme distrayendo, pues, el tema. Hay un mexicano acá que estuvo 2 años en la prisión, y pues está en la misma jaula que yo. Había un, en la otra jaula que está al lado mío, también había un colombiano, Rolo. Era, pues es un cantante ahí, pues está tratando de ser cantante, que él también estaba, se supone que él también tenía como cargos, y ahora mismo está castigado porque hubo una pelea entre ellos y los policías, los de seguridad de acá. ¿Qué? Por la comida. La comida, a veces ellos juegan con la comida de nosotros, y nos los dan a las 3 o 4 horas antes. Y pues ellos ya estaban protestando desde hace bastante tiempo, y a veces los de seguridad son racistas o son malas personas y tratarnos mal, y por eso se armó la pelea. Y pues el colombiano Rolo trató de defenderse, por eso lo sacaron de la jaula, y no sabemos absolutamente nada de él. Ahí están sus cosas, dejaron sus cosas ahí, y no sabemos absolutamente nada de él tampoco.
Carlos, ¿usted volvería en algún momento a los Estados Unidos después de todo este calvario que está viviendo?
Sí, señor, pues como te digo, estoy luchando, pues, para poder estar acá, ya que pues mi familia está acá, mi única familia está acá. En Colombia, pues, lastimosamente, viví unas malas experiencias, pues, cuando era chiquito, pero pues, el país me ha estado brindando buenas oportunidades, y buenas personas, a veces no, pero pues, conozco buenas personas, conozco buenas oportunidades. Sé que las puedo tomar, y sé que me van a hacer una buena persona y buena vida también.
Carlos, usted acaba de decir que hubo una pelea allí dentro de su jaula, y yo quiero hablarle de esa tensión, porque es que el hecho de que no les den información, de que ustedes no sepan lo que va a pasar con su caso, yo imagino que empieza a crecer la frustración. Ya hay muchos de ustedes que tienen un poco más de una semana allí. ¿Usted siente que están incrementando las tensiones entre todos ustedes por el pasar de los días y que nadie les diga nada de qué va a pasar?
Y pues como te digo, hay personas que están, ya hay muchísimas personas que se quieren deportar.
Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada.
Porque pues como te digo, preguntamos sobre nuestros casos, preguntamos nuevas cosas que necesitamos saber sobre nuestros casos, y no nos quieren decir. Dicen que es prohibido, que es restringido. La medicina acá, no hay doctores, acá no hay doctores. Si te duele algo o estás enfermo, tienes que esperar 2 o 3 días para que te revisen, y después otros 3 o 2 días para que te den la pastilla. Pero personas que se están ya descontrolando, no es mi caso. Porque pues como te digo, yo soy una persona bastante calmada, bastante tranquila, y si pues necesito ayuda, ahí llamo a mi mamá. Pero pues hay personas de que están descontrolando, y como te dije, hubo una pelea en la otra jaula. Al frente mío pues hay otra jaula que la rompieron la parte de arriba. Y sí, hay personas que ya se están descontrolando, no están comportándose como personas. Siempre pues hay bulla, hay gritos, hay chiflidos.
Bueno, Carlos, pues desearle la mejor de la suerte en lo que sigue para usted y a su mamá también. Esperemos que próximamente pues ya puedan tener contactos o verse con su abogado y que haya más respuestas sobre qué sigue en su caso. Gracias por estar en la W.
Dale, muchísimas gracias.